There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Fuera de la Caja con Macario Schettino
por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja
y esta es la emisión 14. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que tengan a bien escucharme, y les voy a agradecer más si logramos tener alguna interacción, que tengan ustedes comentarios, sugerencias. Estoy a sus órdenes en www.macario.mx, en correo electrónico macario@macario.mx y en Twitter @macario_mx para, insisto, cualquier comentario o sugerencia que nos ayude a hacer esta emisión más atractiva, más útil, para que usted pueda pues dedicarle estos 20 minutos que normalmente tenemos y le sirva de algo, porque esa es pues la intención de estar produciendo esta emisión. Hoy es semana par, hoy es la emisión 14, así que nos toca hablar de temas de largo aliento, y yo quisiera retomar lo que estuvimos platicando en la última emisión, esta idea alrededor de los dos sistemas de toma de decisiones que tenemos los seres humanos. Un sistema que le llamamos sistema 1, intuitivo, rápido, de reacción inmediata a circunstancias externas, en donde no pensamos, reaccionamos de manera emocional, pero esto no significa que esté mal, es simplemente una forma de reaccionar. El otro sistema, el sistema 2, es un sistema reflexivo, racional, lento, que requiere muchos recursos, no solo en tiempo, sino en esfuerzo, y pues nos ayuda a tomar otro tipo de decisiones. Los seres humanos tenemos los dos sistemas y nos movemos del uno al otro conforme vamos teniendo oportunidades o necesidades. Cuando no hay suficiente información o hay un exceso de información, cuando no tenemos un modelo para entender la realidad o cuando no tenemos tiempo para poder reaccionar, nos vamos al sistema 1. Y cuando nos sobran recursos, cuando tenemos información, cuando podemos pensar, pues entonces pensamos y tomamos decisiones en el sistema 2. Y le decía yo que mi hipótesis es que a las sociedades en conjunto les ocurre algo parecido. Y cuando tienen estas amenazas externas, o hay este problema de información, ausencia o exceso de ella, o cuando desaparece el modelo interpretativo de la realidad, es decir, cuando enfrentamos una disonancia cognitiva, pues entonces tenemos que volver a construir algo, y lo hacemos en sistema 1. Y es cuando ya nos da tiempo, cuando las cosas se calmaron, cuando ya hay recursos, hay tiempo, hay pues los recursos necesarios para que uno pueda pensar, pues entonces empezamos a pensar. Y cuando pensamos, tratamos de ir estructurando la sociedad de una manera más racional y menos emocional. Comentábamos que esto es más o menos demostrable o argumentable a partir de hace 4.000 años. Antes de eso, la información es muy escasa y es difícil argumentar bien, aunque se puede, y lo haremos en otra ocasión. Pero de hace 4.000 años para acá, sí tenemos ya más evidencias. Por ejemplo, la construcción de los primeros códigos legales ocurre, según yo, en este periodo de sistema 2, que le sigue al sistema 1, originado hace 6.000 años. Hace 6.000 años, que es cuando se seca el desierto del Sahara y toda la región de Medio Oriente, la población pues tuvo que irse hacia vivir al borde de los ríos. Ya no podía haber establecimientos tan separados como los había antes, y esta movilización de las personas y su agrupación en un solo lugar debe haber ocurrido en circunstancias de violencia. No tenemos tan claro eso, eso porque pues no hay mucha evidencia del 4000 al 3300 antes de Cristo. La poca evidencia que hay parece confirmar que no fue una época tranquila. A partir del 3300 arrancan ya, digamos, las primeras dinastías en Egipto. Dinastías que son míticas, no son tan claras como uno pensaría. Las dinastías históricas son más del 2800 antes de Cristo para acá. Y en Mesopotamia ocurre algo similar. No hay en ese momento ninguna otra civilización similar en el mundo. La más cercana sería en el Valle del Indo, hacia el 2600 antes de Cristo, de la cual pues ya no hay evidencia alguna. Esa sociedad desapareció por ahí del 1500 antes de Cristo. Encontraron los restos muy recientemente. Tenemos algunos signos que podrían ser una escritura, pero no son insuficientes todavía, no se ha podido descifrar. En China hay también evidencias de establecimientos más ordenados en esa época, pero pues no hay escritura china sino hasta el 1200 antes de Cristo. Hay también bolitos que uno podría pensar que son antecedentes de los ideogramas actuales, pero no está tan claro, ni hay suficientes como para poder identificar un lenguaje. Entonces, realmente, la construcción, digamos, de las sociedades modernas de los humanos empiezan en Mesopotamia y en Egipto, y por Mesopotamia déjeme incluir también ahí el sur de Turquía, pero es más o menos esa región. Pues ahí es donde empiezan a hacerse estas cosas, y ahí es donde empezamos a encontrar códigos legales que lo que buscan es equilibrar a los distintos grupos que viven en una sociedad. El que usted conoce seguramente es el de Hammurabi, lo comentábamos en la emisión pasada, pero hay otros anteriores: el de Ur-Nammu, el de Ishtar, el de la ciudad en Uma, que fue también de esta región. Todos ellos de entre el 2400 y el 1800 antes de Cristo. Y en todos ellos lo que se busca, insisto, es esta forma de resolver conflictos al interior de la sociedad con reglas que hoy nos parecerían pues bastante brutales, pero que en ese momento eran mejores que lo que tenían los seres humanos antes de eso. Las sociedades vuelven a entrar en sistema 1 hacia el 1500 antes de Cristo, en esta región a la que me estoy refiriendo, pero en ese momento también ocurre en Valle del Indo y ocurre en China. De manera que hacia el 1200 antes de Cristo volvemos a tener la aparición de nuevas formas de organización social que se van a reflejar en nuevos códigos, ya no únicamente legales, sino uno podría decir morales. La etapa, decíamos en la emisión anterior, de la edad axial. Es Confucio, es Zoroastro, es el inicio de los Vedas y un poco después de esto Buda y Maharishtra, en la zona del Mediterráneo, es la época de los ordenamientos sobre los cuales funcionó Grecia, pero también es la época de los grandes filósofos de esa región, de forma que se empieza a pensar distinto, y esto es lo que creo que es clave. Muchas personas dicen, pues sí, los seres humanos hemos desarrollado tecnología y ahora podemos llegar a la luna, pero seguimos siendo igual de animalitos que como éramos cuando nos separamos de los chimpancés. Y yo creo que esto no es cierto. Indudablemente, cuando un ser humano nace hoy, es muy parecido a cuando nacía hace 200.000 años. En esencia, la especie es más o menos igual, no exactamente igual. Hay ciertas cosas que en 200.000 años han cambiado biológicamente. Por ejemplo, hay un grupo de seres humanos que pueden procesar lactosa durante toda su vida. Eso no existía hace 200.000 años, ahora sí existe. El color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello son mutaciones genéticas que tienen 5.000 años. Antes todos éramos más oscuritos y más o menos parejos. Los colores distintos empezaron a aparecer hace relativamente poco. Entonces, sí hay cambios, pues, pero el gran cambio, me parece, en materia de cómo nos relacionamos es un cambio cultural. Y las culturas sí son distintas. a estos códigos legales de esta época hace 4.000 años, le siguen estos códigos morales de la edad axial, que son la antigüedad clásica, digamos, del 600 antes de Cristo, prácticamente al fin de la República Romana, es decir, el 50 antes de Cristo, para redondear. Ahí volvemos a entrar otra vez en sistema 1 y a ponernos emotivos, emocionales y violentos. Y vuelve a entrar el sistema 2 cuando esto se está, va más o menos ordenando. Podemos pensar en el 500 después de Cristo. Más o menos en esa época es cuando los cristianos logran tomar suficiente poder como para establecer una nueva lógica, digamos, moral, sobre la cual va a funcionar Europa por los siguientes 1000 años. Algo similar ocurre en la parte más hacia el este del Imperio Romano, porque es cuando aparece el Código de Justiniano, lo que llamamos derecho romano hoy, que en realidad es derecho de Bizancio. Más hacia el este es el periodo en el que el Islam empieza. Y el Islam va a construir una lógica de códigos morales que van a llegar a ser extraordinariamente importantes hacia el 800 y 900 después de Cristo, que no son tan parecidos al Islam de hoy, o al que usted escucha y ve en televisión, pero esos son los códigos de esa época que empiezan a configurarse, digo, entre el 500 y 600 después de Cristo, y que a partir de el 850 ya entramos otra vez a nivel 1. En el caso de Europa es el momento del imperio de Carlomagno, en el caso de Asia Central es el hundimiento de todo el Islam en esa zona, de los califatos de Bagdad, y quedan solamente de esos califatos los que vivían en España, que van a ser los que van a traducir todas las obras que habían estado traduciendo del griego y latín al árabe en Asia Central. Viajan hasta España y para el 1200 regresan al latín y a ya lenguajes vernáculos, los primeros idiomas modernos, español, francés, etcétera, y van a volver a traer una nueva construcción en la cual tratamos de tener otros códigos morales distintos. Para que usted pueda ubicar más o menos esta época, es el momento en el cual se construye la explicación del mundo de Santo Tomás, la escolástica, la combinación de las enseñanzas cristianas con el Aristóteles que venía a través de España del mundo del Islam. En toda Asia Central es el periodo en el cual los mongoles logran construir un imperio inmenso y eventualmente llegan a tomar control de China para configurar una dinastía que va a sentar bases más o menos ordenadas en ese país, y que es lo que va a conocer Marco Polo, propiamente hablando. Volvemos a entrar en sistema 1 con la imprenta, acuérdese usted, Lutero, la fe, la rebelión, las guerras religiosas de la época, y empezamos a ordenarnos hacia 1650. Y ahí ya nos ordenamos en una lógica distinta a las anteriores. Acuérdese, la de hace 4.000 años eran mecanismos para resolver conflictos entre distintos grupos que vivían en una sociedad. Para la época del 600 antes de Cristo empezamos a tener códigos morales que tienen que ver con una visión más de moral personal, que puede estar asociada a Dios, como es el caso del judaísmo. Es la época en la que los judíos salen del cautiverio en Babilonia y construyen su religión, pero también es la época, pues otra vez, de Sócrates y Aristóteles construyendo una moral, y del Buda construyendo la suya, y Confucio construyendo. Son morales personales, ya no de grupos. El siguiente montoncito que hacemos incluye ya esta lógica del Estado, que está por encima de los individuos y es el que resuelve los conflictos. El código justiniano, el conflicto ya no es entre dos grupos que viven en una sociedad. Si usted estaba en la familia de los López y mató a alguien de la familia de los Hernández, pues ya no tiene derecho a tomar venganza a la familia Hernández sobre la López. Ahora, el asesinato es un crimen contra el Estado. Eso ya es el derecho romano, insisto, codificado en el Código Justiniano en el 500 y cachito de la era actual. Esa misma época, la Iglesia cristiana ya está configurándose como un poder que resuelve los conflictos. Ya no es entre grupos, ya no es nada más tu ética personal, ahora hay un Estado. Esta versión se perfecciona todavía en el periodo de 1200 a 1500, pero a partir de 1650 eso del Estado ya no nos gusta tanto. Y entonces empezamos a construir la lógica del individuo. Si usted gusta, el mejor referente en los países anglosajones es John Locke, que precisamente escribe alrededor del momento en el que las ideas de los Países Bajos se mueven a tomar control de Gran Bretaña, la Revolución Gloriosa, 1688. Mismas épocas es cuando las ideas de Spinoza están atravesando toda Europa, convertidas en la Ilustración. Y ahí empezamos a tratar de construir códigos de vida común que ya no dependen de grupos, no dependen de lo que usted piense solito, no dependen del Estado, sino dependen de que los individuos somos los que damos lugar al Estado, a la sociedad, y en consecuencia hay una obligación de este Estado con respecto a las personas. Esto es lo que después vamos a llamar contrato social, pero este es esencialmente la idea. ¿Cuándo volvemos a entrar en esta construcción de mecanismos? A mediados del siglo XIX. Y ahí ya no hay que discutir si el individuo sí o el individuo no, sino más bien hay que discutir quién es el individuo. Porque la verdad es que los Países Bajos, cuando se mueven a gobernar Gran Bretaña o las ideas de la Ilustración en Europa, pues eran nomás para los cuates, ¿eh? Es decir, hombres, no mujeres, mayores de edad, que sabían leer y escribir, que tenían propiedades, eran los únicos que podían participar. A partir de 1850, esto ya no puede ser así. Y hay que incluir a más personas. Primero a más hombres y luego finalmente a mujeres. Pero este proceso es el que nos va a llevar a las democracias modernas. Es decir, lo que teníamos en el siglo XIX no son democracias como las que usted conoció. Son una especie de oligarquía ampliada o de aristocracia ampliada. Es decir, era democracia, pero entre un pequeño club, el club de Toby, como decíamos en México con las caricaturas de la pequeña Lulu. Decía yo, en 1850 entramos en esta nueva etapa donde empezamos a ampliar para todos, para todos, para todos. Este se interrumpe con la Primera Guerra Mundial, que nos mueve otra vez al sistema emocional, pero también facilita la ampliación del espacio de votación de los sufragios. Y cuando regresa la civilización en 1968, empezamos otra vez a pensar el mundo, ahora sí, en términos estrictamente de individuos. Los individuos, todos ellos, son iguales. Y como todos son iguales, todos tienen derecho a votar, hay que gobernar para todos. Y el asunto es que algunos de esos todos creen que se les debe algo, que durante toda la historia humana se ha abusado de ellos y que no es nada más ahora que se les dé la posibilidad de votar, sino que pues hay que pagarles lo que se les hizo. Aquí hay una discusión que hoy, en este momento, está entrando en una etapa muy agresiva porque otra vez estamos en un momento emocional. Pero su origen es precisamente 68, o si quiere usted, la década de los 70, en donde la división que traíamos entre izquierda y derecha ya no puede sostenerse alrededor de los trabajadores, sino que empieza a moverse alrededor de grupos sociales. ¿Qué grupos sociales? Las mujeres, En el caso de Estados Unidos, los afroamericanos, los negros, pues, que empiezan a decir, oiga, es que no es nada más que ahorita ya me permitan hacer todo lo que hace cualquiera, es que yo estoy arrancando en una situación de desventaja porque, pues, mi familia la trajeron obligada desde África, fuimos esclavos, abusaron de nosotros, y eso merece una compensación. Y creo que es una discusión que sí vale la pena y que hay que tener. No sé exactamente qué cosas se pueden compensar y cuáles no. No sé qué tanto esto es una lógica del agravio que le permite a ciertos grupos tratar de obtener ventajas y qué tanto es en realidad una situación que sí hay que componer, porque el arrancar con desventaja en una sociedad de individuos se convierte en una desigualdad brutal. Y eso fue lo que pasó entre 68 y 2008. Estalló durante la crisis de la Gran Recesión, que fue lo que nos metió en esta nueva etapa emotiva. Entonces, si ve usted cómo hemos ido cambiando la manera como construimos nuestra ética, sí es interesante. Hace 4.000 años, alrededor de estos grupos que tenían que ver con el antepasado común que tenía cada uno de ellos. Hace 3.500 años lo empezamos a hacer alrededor de cómo debe vivir una persona. Hace 1500 años empezamos a hacerlo alrededor de un gran ente que nos gobernaba, el Estado, la Iglesia o como se llamara. Para 1650 lo empezamos a hacer alrededor del individuo entendido como el eje de la razón humana. Para 1850 esto lo hacemos alrededor de los individuos de manera amplia. Y a partir de 1970 para todos. Bueno, ahora necesitamos encontrar cómo equilibramos esto de para todos con qué agravios realmente necesitan ser compensados en ciertos grupos sociales para que estos todos seamos realmente todos iguales en el inicio. Ya lo que cada quien haga con su vida debe contarse aparte. Pero en el arranque necesitamos que todos arranquen igual. Y la verdad, en los últimos años esto no ha sido cierto. ¿Cómo le hacemos para construir eso? Es exactamente cómo salimos del estado emocional actual y entramos a esta nueva etapa racional. Yo estimo que nos vamos a llevar 20 años más en lograrlo. En esos 20 años, si tenemos suerte, aquí vamos a seguir platicando, porque hoy esto ya se acabó. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Fuera de la Caja y nos seguimos escuchando por aquí. Gracias.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.